Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 5 de enero del 2025, estoy muy agradecido de que nos acompañes a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Vamos a hacer un programa muy, muy especial. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. En nuestra sección Amo México, continuamos con nuestro especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Tlaxcala. Vamos a platicar con Armando Vázquez de Oacli Tours. Vamos a estar también visitando la zona arqueológica de Cacaxtla y platicando con su directora Yajaira Mariana. También estará con nosotros José Luis Vázquez, maestro tallador de bastones de mando, y también, por supuesto, el maestro alfombrista Francisco Montiel Palacios. En Travel Mexico with Kids, nuestra querida Ana María Fernández nos lleva a platicar con Aldo Jiménez Gil acerca de Tlatlauquitepec, allá en nuestra querida Puebla, mientras que en Check-in nos acompaña Miguel Aguiñiga, secretario de Turismo de Baja California. En Manos Mágicas estaremos conversando con Ángel Galicia Vara acerca de la elaboración de muebles en el Estado de México, y en Origen conversamos con Dana Gutiérrez acerca de la agricultura regenerativa y su proyecto Phoenix Farms. Y por supuesto, en Souvenir estará con nosotros platicando Angélica Cervantes sobre la diversidad de las ofrendas en México. Así que abróchense los cinturones, comienza Amo México. Gracias de corazón por acompañarnos. Te dejo con esta canción titulada Los Feliz, de Old Sea Brigade y Luxital Singh. Comenzamos.
Estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 5 de enero del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Gracias a quienes se comunican al WhatsApp de esta producción, 5525-619133. Me encuentras a mí en Instagram como El Pata de Perro y estoy también en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a nuestra sección Amo México, en donde continuamos con nuestro especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Tlaxcala.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Igual, Tlaxcala es un destino excepcional. Es el estado más pequeño de México, pero su riqueza cultural, histórica y natural lo convierten en uno de los destinos más fascinantes porque te ofrece algunas de las experiencias más auténticas y originales en el país. Está ubicado en el centro del país y Tlaxcala es conocido por su papel fundamental en la historia de México, su vibrante cultura indígena y sus tradiciones vivas que aún perduran gracias también a la práctica del turismo biocultural. Su destino esencial es la capital, Tlaxcala de Xicoténcatl. Es una ciudad colonial repleta de encanto e historia, con su centro histórico repleto de joyas arquitectónicas como la Basílica de Ocotlán, famosa por su estilo barroco, y también el Palacio de Gobierno, cuyas paredes pues están decoradas con murales que narran la historia de Tlaxcala. Está también la Plaza de la Constitución con su kiosco y sus portales, y es un lugar perfecto con un ambiente local para probar la gastronomía típica. En el ámbito histórico, Tlaxcala pues tiene una gran relevancia como aliado clave de Hernán Cortés durante la conquista de México, y esta alianza dejó una profunda huella en su cultura que combina pues las raíces indígenas con influencias coloniales. Está también el Santuario de la Virgen de Ocotlán, uno de los centros religiosos más importantes de la región y por supuesto un ejemplo destacado de esta mezcla cultural. La riqueza natural de Tlaxcala pues se puede explorar en lugares como el Parque Nacional La Malinche, que ofrece rutas de senderismo para escalar este volcán maravilloso, uno de los más accesibles en el país, y desde su cima pues se pueden disfrutar las vistas más espectaculares de los volcanes vecinos como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y para platicarnos un poco acerca de lo que acontece también en las faldas de La Malinche, centro poderosísimo, es una zona realmente repleta de riqueza histórica y cultural que sigue viva. Qué mejor que platicar con mi querido Armando Vázquez de Oakley Tours.
Mi nombre es Armando Vázquez Morales, soy de Tlaxcala y soy guía de turistas. Sí, nos encontramos en un establecimiento en el centro histórico de Tlaxcala que se llama Mestli. Mestli significa luna maguey, por todo el proceso que tiene que ver la luna para la relación que tiene con los productos agroalimentarios y también el agave como un elemento identitario del estado, sobre todo por la producción de pulque. Aquí se ofrece pulque, se ofrece destilados de agave y también el platillo estrella es una pizza que tiene insectos y sobre todo tiene gusano de maguey. Con vista a la Plaza Xicoténcatl y al campanario, que es una construcción de estilo virreinal, y sobre todo con gastronomía que es de tipo fusión. Tenemos desde platillos de cocina tradicional mezclado con elementos de la cocina de la náhuac, o como algunos cocineros o chefs le llaman, la cocina prehispánica, y también algunos otros elementos, sobre todo la cocina italiana, en este caso las pastas y las pizzas. Oakley es un ave de augurio, reporta Bernat Díez del Castillo, que cuando los peregrinos salían en el andar y esta ave cantaba yecan, 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 quiere decir buen tiempo, y los peregrinos, los viajeros, pues seguían por buen camino. Cuando el Oakley contaba a tono urlón, quiere decir que iba a haber una fiera al acecho o un río desbordado y los peregrinos tenían que cambiar su camino. Entonces es un ave de augurio que nosotros utilizamos y que sigue estando estable, perenne aquí en la laguna de Cuitlapilco, es ave de augurio, y le damos el nombre a nuestra operadora, que pues el objetivo es transmitir la herencia biocultural de Tlaxcala y México a través de experiencias turísticas para hacer feliz a la gente. Pues justo aquí hace 500 años se encuentra ese encuentro de dos culturas, la resistencia de Xicoténcatl. Estamos actualmente en Tlaxcala virreinal porque nuestros antiguos abuelos hace 500 años vivían en nuestras espaldas, allá en la confederación de los cuatro señoríos de la antigua república de Cuautexcalan, Texcalan, hoy Tlaxcala. Aquí pues una vez que se hace la conquista deciden bajar a orillas del río Zaguapan, que está aquí cerca, y entonces donde está el campanario en la parte de atrás, ahí se llama Chalchihuapan, era otro señorío, y empiezan ahí con esas mismas piedras de esos templos, empiezan a construir el Tlaxcala virreinal, y pues parte aquí, que estamos aquí en el centro histórico. Una de las historias más complicadas de todo el mundo sobre las culturas madres, Mesopotamia, Egipto, China, India, es la mexicana, junto con nuestros hermanos incas. Y toda esa historia más complicada mundial, aquí es donde se da ese choque cultural, en los cerros de aquí atrás, aquí en la casa, aquí está Hernán Cortés también, y podría decirse que desde aquí cambia toda la geografía geopolítica mundial no vuelve a ser lo mismo hace 500 años. Entonces puede ser un insight para que los viajeros vengan a conocer nuestro estado Tlaxcala por la historia, a través también de la gastronomía, de la cocina tradicional, recuperar la historia a través de un bocado. Es un área de oportunidad que tenemos junto con todos estos elementos bioculturales que se desconecten de las tensiones provocadas por la vida cotidiana, el trabajo, el Netflix, el Instagram, de los escenarios habituales, de sitios masivos, de sol y playa, que muchas veces el impacto es más que se origina. Pero si regresamos a espacios donde son pocas personas, escenarios al aire libre y con una experiencia totalmente regenerativa y transformadora, pues es regresar a las formas tradicionales de hacer turismo, regresar a las formas de a las definiciones de origen, y no vivir en el turismo desnisificado y de fachadismo, sino de tener realmente un contacto con la comunidad local y con todos estos elementos identitarios que nos distinguen no solo en Tlaxcala, sino en nuestros pueblos de todo México. Hola, mi nombre es Armando Vázquez, soy guía biocultural de Tlaxcala y yo amo México.
Gracias, Armando. Y bueno, otro destino que a mí me fascina en Tlaxcala es, por supuesto, la zona arqueológica de Cacaxtla, famosa por sus murales prehispánicos que muestran escenas de guerreros, de rituales, únicos en su tipo por su estado de conservación y el uso de esos colores vibrantes. Y para platicarnos acerca de esta zona arqueológica, en donde también se encuentra muy cercana la zona arqueológica de Xochitécatl, con su pirámide de las flores y con esta conexión con los ciclos agrícolas prehispánicos, el Museo de Sitio, que es maravilloso. Pues qué mejor que platicar con Yajaira Mariana, directora de esta zona arqueológica.
Estamos con Yajaira Mariana Gómez, subdirectora de la zona arqueológica de Cacaxtla. Yajaira, muchas gracias por estar con nosotras.
No, gracias a ustedes por la invitación. Buen día.
Cuéntanos un poquito sobre esta zona.
Sí, pues Cacaxtla Xochitécatl cumplió la semana pasada 48 años de ser descubierta las pinturas murales. Ya se sabía ya la existencia de asentamientos prehispánicos ahí, pero no de la magnitud con la que se encontró hace 48 años, ¿no? Pinturas murales en el centro de México, con un estado de conservación impresionante. Pues sí fue la sensación hace 48 años y sigue siendo hoy en día la sensación. Si tú visitas la zona, pues es impresionante ver esas tonalidades, esos colores, sin tener una tienda en la esquina, ¿no? Estamos hablando del siglo VII al siglo IX después de Cristo. ¿Y quiénes habitaron? Pues fíjate que tenemos todavía ese interrogante. No tenemos a ciencia cierta quiénes fueron los que estuvieron ahí. Hay referencias históricas que nos hablan de los olmecas y calancas, y eso se ha venido arrastrando en la narración del sitio. Se cree que esta población regresó, volvió a habitar, y yo le llamo cacaxleños, hasta que no tengamos la evidencia ya concreta de quiénes fueron los que habitaron ahí. Tenemos varios murales, ¿no? Pero los que tú puedes ver claramente son el Templo de Venus, donde se representa a esta estrella con la constelación de Escorpión. Esto nos habla que es un espacio sagrado relacionado con el tiempo. Y de ahí pasas a una plaza donde tenemos un mural de la batalla, pero ese mural no es contemporáneo a estos que te digo. Ese mural tuvo una función antes que estos murales que te acabo de explicar. Este mural de la batalla se representan con dos grupos, que uno es felinos y el otro son aves, que están en una batalla muy realista. Y el principal, que fue el que encontraron, ese está fechado en el siglo IX después de Cristo. Y tenemos del otro lado Xochitécatl. En ese momento estamos teniendo ahí evidencia de la presencia de la mujer en ritos políticos, en ritos económicos también. Ahorita tenemos en el Museo de Sitio de Xochitécatl una exposición temporal de graffiti con el tema de rituales femeninos. También tenemos ahorita próximo el evento del eclipse anular. No se va a ver a 100%, ¿no?, en el centro de México, pero tenemos actividades, realizar un taller el domingo 8 de octubre para que puedas verlo de manera segura. Y el 14, sábado 14, van a estar ellos con un grupo de estudiantes también en Xochitécatl en la observación. Y en noviembre, pues es el aniversario de Xochitécatl, se cumplen ya 29 años de su apertura y siempre realizamos actividades también. Invitamos a que nos visiten en estos dos sitios, ¿no? Tu entrada incluye ambos sitios y ambos museos.
Excelente. Yajaira, oye, compártenos las redes sociales por si queremos saber un poco más y para enterarnos de las actividades.
Claro, solo manejamos Facebook y es z.a cacaxtla-xochitécatl, página oficial. Y en perfil está una de las figurillas femeninas de Xochitécatl con un infante. Gracias a ustedes por considerarnos y, bueno, siempre bienvenidos, bienvenidas a la Zona Arqueológica de Cacaxtla, Xochitepec.
Gracias, Yahaira, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros en este especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Tlaxcala. Y volvemos enseguida aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy domingo 5 de enero del 2025. En nuestra sección Amo México estamos celebrando el especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Tlaxcala. Ya visitamos la capital, Tlaxcala de Xicoténcatl, así como por supuesto la zona arqueológica de Cacaxtla. Platicamos acerca de la riqueza del Parque Nacional La Malinche y lo que acontece en las comunidades en sus faldas, que es algo increíble. Y bueno, parte excepcional es obviamente la gastronomía tlaxcalteca, es un reflejo de esta historia, de esta tradición, con platillos destacados como los tacos de canasta, las tlatlapas, los michotes, los escamoles y bueno, por supuesto, famosísimo por su producción de pulque, esta bebida fermentada de maguey que puedes disfrutar en haciendas y ferias locales. Y no se diga lo que es la manifestación de las manos mágicas tlaxcaltecas, es hogar de importantísimas tradiciones culturales, con ferias como la Feria de Tlaxcala, que reúne música, danza, gastronomía y artesanías, por supuesto, la fiesta de carnaval, que bueno, destaca por sus coloridos trajes, sus danzas tradicionales, y algo que me encanta es visitar los talleres de sus grandes maestras y maestros artesanos, como don José Luis Vázquez, famosísimo tallador de bastones de mando. Vamos a escuchar esta conversación con don José Luis.
Bienvenidos aquí al taller Artetiza. Nos dedicamos, como pueden ver, al tallado de madera, originario de acá de la comunidad de San Esteban de Tzaclán. Y desde hace aproximadamente 34 años nos venimos dedicando a lo que es el tallado de madera. Fue por iniciativa propia, a la edad de 13, 14 años, veíamos a los maestros, pero ya de edad avanzada, que trabajaban este tipo de oficio. Nos llamó mucho la atención que empezamos a agarrar por ahí algunos trozos de madera que nos encontrábamos, agarrábamos unos cuchillos rudimentarios, porque pues no sabíamos ni prepararlos en cuanto a filo y todo eso. Y fue como nos fuimos dando cuenta que realmente se nos facilitaba este oficio. Por lo regular, este tipo de actividad viene de herencia familiar, desde los abuelos, bisabuelos, padres. En nuestro caso no, somos la primera generación. Pues trabajamos infinidad de piezas, pero por mencionar las más representativas, las más conocidas, pues hablemos de abrecartas, teponashles, portaplumas, manguillos, bastones, el histórico bastón de mando que se entregaba desde, hablemos de la época prehispánica. Seguimos en la actualidad elaborando ese tipo de bastón, lógicamente ya más estilizado. Y por mencionar igual otras piezas, pues hacemos juegos de ajedrez, hacemos máscaras de carnaval, hacemos huehues, logotipos, imágenes, cualquier cosa, siempre y cuando sea tallada, bueno, sea hecha en madera, la podemos hacer. El bastón de mando representa sabiduría, representa autoridad, representa experiencia. Importar ese símbolo era el máximo tiaxca, el máximo jefe de cada pueblo. Las maderas que trabajamos acá en el taller, estamos hablando de aproximadamente entre 14, 15 tipos de diferentes maderas. La madera por la cual se dio a conocer el tallado de madera de acá de San Esteban Tzaclán es una madera que se llama tlaxixcle, que traducido al náhuatl quiere decir fibroso, fibra de la tierra. Es una madera, cuando está en su estado natural, o sea, hablemos verde, es una madera muy flexible. Una madera de, hablemos de un centímetro de diámetro, una vara, porque son varas, no es un árbol como tal, es un arbusto nada más. El problema de este tipo de madera es que su crecimiento es muy tardado. Una madera, hablemos de 2 pulgadas de diámetro, que son de las más gruesas que hay, si encontramos una de 3 pulgadas, ya es lo más que podemos encontrar. Para que un arbusto agarre una dimensión de 2 pulgadas y media a 3, necesitan pasar alrededor de 80 años. Ese tipo de madera, una vara de un centímetro de diámetro espesor verde, la podemos doblar perfectamente. Podemos hacer un círculo completamente. Por lo que les comentaba, que su crecimiento es muy tardado, ya se ha ido deforestando, la verdad, este tipo de madera. Ya se hicieron campañas de reforestación, pero pues esas varas yo ya no las voy a ocupar. pero las van a ocupar las generaciones que vienen. Hemos ido incluyendo otros tipos de madera. En primera, para darle una variedad en cuanto a tonalidades. El cedro tiende a ser más rojizo, el sabino tiende a ser entre rojizo y blanco. Entonces es una combinación de texturas, de tonalidades. Por eso mismo hemos ido incluyendo otros tipos de madera. Soy José Luis Vázquez y yo amo México.
Y otro destino excepcional, pues es por supuesto Huamantla, donde sucede la Huamantlada, esta manifestación extraordinaria con las calles decoradas, con las alfombras de flores y aserrín. Y pues tal vez el maestro más destacado dentro de los maestros alfombristas de Huamantla, pues es el maestro Francisco Montiel Palacios, a quien tenemos el gusto de escuchar en la siguiente nota.
Bueno, mi nombre es Francisco Montiel Palacios, represento al grupo Arte Mágico de Huamantla y pues nos dedicamos al alfombrismo, lo que son alfombras de aserrín, de arenas, tapetes, portadas en la cuestión de semillas, en piedrita de mármol y un evento que realizamos aquí en nuestras instalaciones que son talleres experienciales de mini alfombras. Huamantla como tal, tenemos ya más o menos 147 años de tradición en hacer alfombras y tapetes. No obstante, antes de la conquista se habla de que ya se hacían tapetes de pétalos, de flores silvestres, en honor a la diosa Xochiquetzali. Posteriormente, bueno, aquí en Huamantla se fue formalizando esa fe y esa gran devoción de los huamantlecos hacia una imagen de la Virgen de la Asunción, a la cual es a la que se venera precisamente el 14 y 15 de agosto de cada año. En lo particular, yo tengo ahorita 31 años ya de ser alfombrista. Nuestros vecinos, nuestros padres nos han inculcado esa enseñanza, esa tradición y esa fe por las imágenes religiosas de nuestra ciudad. Pero a partir del año 2008, nosotros decidimos formalizar una empresa que se llama Arte Mágico de Huamantla. Es una sociedad de responsabilidad limitada microindustrial, con el fin de ofrecer no tan solo esa bella tradición que tenemos aquí los huamantlecos, sino de ofrecer un servicio y productos de calidad, generando mejores colores, mejores combinaciones, nuevos elementos que se utilizan ya para los tapetes y las alfombras. Cabe mencionar que pues nosotros trabajamos todo el año trabajamos en eventos sociales, católicos en su mayoría, pero trabajamos en eventos sociales, empresariales, taurinos, deportivos, culturales. Para cada evento manejamos un diseño diferente. Permítenos embellecer tu evento, porque bueno, manejamos una gama en aserrín y arenas de más de 45 tonos, que eso hasta hace unos 30 años no era posible. Pero pues con esto de la profesionalización como empresa, nos hemos dado la tarea de fortalecer nuestros laboratorios, nuestros ensayos, nuestros productos, nuestros servicios. Y ahora pues en Huamantla podemos encontrar un lugar donde lo mismo les podemos ofrecer los colorantes, los materiales pintados, los moldes o las plantillas que ya manejamos, lo que es cartón, manejamos triplay, lona, por ejemplo, y que tenemos alternativas para que cualquier persona, aunque no sea un experto en hacer un trabajo de arte efímero, pues tenga la posibilidad de poder decorarlo en su lugar de origen. Eso ha sido el preámbulo y la fortaleza que ahora ya tenemos aquí en Huamantla como arte mágico. El arte efímero se caracteriza porque se le da esa denominación porque tiene un poco tiempo de exposición. Derivado de que utilizamos aserrín de colores con arenas o flores, entonces estos elementos son expuestos principalmente en las calles, en esas calles donde a veces tenemos inclemencias del tiempo. Entonces cuando nosotros tenemos lluvia, pues se desvanecen, se los lleva. Pero también nosotros los confeccionamos más o menos entre las 4 y 6 horas de trabajo, y cuando ya están expuestos totalmente, pasa la Virgen en procesión con los feligreses sobre los tapetes. Entonces, por eso también se le considera arte efímero, porque nada más lo tenemos muy poco tiempo. En el caso de las alfombras, quiero comentarles esta definición. Un tapete es el que hacemos con las plantillas, con los moldes, como patrones, y seguir repetitivamente esos diseños a lo largo de una calle. Eso es un tapete donde pasa la procesión. Una alfombra es de orden contemplativo nada más. Y en Huamantla, bueno, pues durante el mes de agosto tenemos alfombras todos los días de la Basílica de la Caridad, donde se festeja a la Virgen. Y los tapetes, tenemos un evento magno de los huamantlecos, que es la noche que nadie duerme. Eso es el día 14 de agosto. Cuando tenemos la oportunidad de salir a trabajar otra parte pues, del país o a veces del extranjero, nos es un gran orgullo que pues primero de ser mexicanos y de compartir nuestra cultura y nuestras tradiciones en una forma tan sencilla pero significativa. Buenas tardes, mi nombre es José Francisco Montiel Palacios de Arte Mágico de Huamantla y yo amo México.
Gracias, don Francisco Montiel Palacios. Y bueno, está un pedacito, una probadita de Tlaxcala con su combinación de historia, de cultura, de naturaleza y tradiciones vivas. Es sin duda un destino pequeño en tamaño, pero inmenso en riqueza y encanto que invita a los viajeros a descubrir algunas de las mejores experiencias de vida en nuestro país. Y seguimos en este viaje que es Amo México y domingo 5 de enero del 2025. Y aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Esto que escuchaste fue On Top of the World de Imagine Dragons. Y ahora vamos a rememorar esta conversación que tuvo mi querida Ana María Fernández en su sección Travel Mexico with Kids con Aldo Jiménez, que nos va a platicar acerca de Tlatlauiquitepec en nuestra querida Puebla.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel Mexico with Kids con Ana María Fernández.
Pues hoy, hablando de descubrir nuevos destinos y sentirse exploradores, les voy a presentar este destino que se llama Tlatlauquitepec, que está en la Sierra Norte de Puebla y es un destino precioso donde todavía se practica el trueque los jueves en la plaza. Tiene muchos cambios de clima por la altura. Se le conoce como el jardín de la sierra por la diversidad, por este tipo de cambios de clima. En la parte alta, imagínense como Cuetzalá, ¿no? Con mucha lluvia, neblina, y la parte baja del pueblo tiene una naturaleza impresionante, es más templado el clima, helechos gigantes. Te sientes en la prehistoria cuando estás caminando entre esta vegetación, cascadas. Está la presa de la Soledad, que se ven, puedes hacer avistamiento de luciérnagas y se hace desde una lanchita remando. Tienen controlada la cantidad de gente que entra a la presa a hacer avistamiento de luciérnagas. Y como no vas pisando, verlas de esa manera tiene menos impacto ambiental. Y bueno, estos están cuidando mucho el impacto en las luciérnagas. Y bueno, para todos los que se les fue también la temporada de luciérnagas, en Tlatlauquitepec todavía se puede hacer avistamiento estas últimas semanas. Les voy a dejar una conversación que tuve con Aldo Jiménez Gil, que es el gerente general del Hotel Cerro Rojo, para que nos platiquen más de este maravilloso destino.
Tlatlauqui, para empezar, les voy a comentar qué es lo que significa. El nombre del municipio proviene de la lengua náhuatl. Tlatlauqui significa colorea y tepet significa cerro, que juntas se traducen como cerro que colorea. Y bueno, aquí en Tlatlauquitepec tenemos muchísimas actividades como turismo de aventura, turismo gastronómico, turismo histórico, turismo rural, turismo de bienestar. Tenemos un espectáculo increíble en la Presa de la Soledad. Es una presa muy grande, una presa de las más importantes porque abastece energía eléctrica a gran parte de la Ciudad de México. Y bueno, comentarte que en este lugar se hacen paseos en lancha de remos. Todo es con gente de la misma comunidad. En medio de la presa, cuando está uno en medio de la presa, se ven cientos de miles de luciérnagas. Es un lugar increíble. Somos el único municipio que hace este recorrido en lancha y que de alguna forma salvaguardamos y protegemos el tema de la luciérnaga. Y todo se hace en medio de una lancha. La gente de la comunidad va explicando pues muchas anécdotas que pasan ahí en la misma presa, además de que pues es para todo tipo de familias, para niños, para jóvenes, para adultos, es muy muy accesible para todo tipo de público. Pues también puedes encontrar desde tlayoyos, mole ranchero, los famosos chiles en nogada de Puebla, mole de hongos, unas carnes ahumadas que se hacen en leña. De hecho, Tlatlauquitepec va desde los 300 metros hasta los 3.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en día puedes ver los cuatro climas. Tenemos muchos subclimas y es por eso que también Tlatlauqui es un pueblo muy diverso. En la parte alta puede estar pues el frío muy fuerte y en la parte baja es un clima muy 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 cálido, en donde te sientes pues como si estuvieras en la playa en el mismo día. Y en la parte centro, que estamos aproximadamente a 1900 metros sobre el nivel de mar, pues algo templado, pero es también nuboso. Aquí se realizan muchos bordados, los huipiles, los chales, también lo que es el barro, la plata, también se realizan pues artesanías con piel. Pues bueno, hay muchos lugares también para cenar, se pueden ir a las garnachas, que son las garnachas típicas, y se come muy muy bien, se cena muy muy rico. E igual tenemos el room service aquí dentro del hotel. Si requieren cualquier cosa para cenar, nosotros hacemos las recomendaciones y también se les lleva a las habitaciones. Las suites hay desde para 6 personas, 4 personas, son muy muy familiares, cuentan con sala, cocina, comedor, refrigerador, su parrilla, terraza y bueno, están muy muy completas. Está dentro del centro, a muy pocos, aproximadamente a 400 metros del centro histórico de Tlatlauquitepec. Por medio del hotel nosotros hacemos como ese vínculo en donde podemos ofrecerles pues todo el servicio, aunque los dirigimos directamente con las turoperadoras.
¿Qué tal, Alonso? ¿Nos lanzamos en el puente el 15 de septiembre o qué?
¿Ya te vas a ir para allá, mi querida?
Me volví loco. O sea, cuando me empezaron a contar y empecé a investigar del destino y ver fotos, dije, tengo que ir. Y más no, con la sorpresa que hay luciérnagas aún.
Todavía luciérnagas, pues todavía hay agüita. Y esas montañas se prestan para unas super caminatas, ¿no? Está repleto de senderos, de cascadas, de opciones para disfrutar del aire libre.
Repleto, yo estaba viendo con guías locales y las opciones que tienes de turismo es impresionante. Si no es una cascada es otra, y si no te llevan por 5, pero diferentes cascadas, al mirador y luego bajas a la cascada y puedes hacer rapel, tirolesas. Tienen un puente tibetano que se ve espectacular.
Y Pueblo Mágico, ¿no? Está reconocido, forma parte del programa. Tlatlauquitepequenses, les saludamos con todo cariño y les agradecemos nos traigan a la mesa estas historias y nos ofrezcan pues una probadita de su vida cotidiana, ¿no? Que últimamente eso es lo que uno disfruta cuando viaja. Y justamente, y retomando el tema de la descentralización, pues qué importante. Y te agradecemos, mi querida Ana María, nos traigas estas ideas, estas opciones a destinos no necesariamente tan consolidados, que seguramente atraerán a quienes justamente sientan el llamado, ¿no? Por la naturaleza, por la autenticidad, por la tradición y en esta temporada también por las luciérnagas.
Padrísimo. Pues yo los invito a todos a investigar un poco más de este destino para que se sientan cómodos y se lancen a Tlatlauquitepec, Puebla.
Muy bien. Oye, ¿practicaste tu Tlatlauquitepec, mi querida Ana María?
Llevo una semana. Me gradué, lo dije.
Qué bonito, debe ser uno de los nombres de pueblos mágicos más bonitos y también más retadores para compartirlos al aire.
Gracias, Aldo. Gracias, Ana María. Y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros hoy domingo 5 de enero del 2025. Aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Te dejo con una canción. Volvemos enseguida. Hemos llegado al término de la primera hora de esta emisión número 155. Esto es Don't Let It Go del maestro Beck.
You better save yourself from something you can't see. Follow it where it goes. Follow it back to me. I'll keep it here. Don't let it go. Don't let it go. Let it go.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 5 de enero del 2025. En nuestra sección Amo México continuamos con nuestro especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos llevó a Tlaxcala para platicar con Armando Vázquez de Oaxtli Tours, para estar también visitando la zona arqueológica de Cacaxtla de la mano de Yajaira Mariana y por supuesto para conversar con los maestros artesanos José Luis Vázquez, elabora bastones de mando, y el maestro alfombrista allá en Huamantla, mi querido Francisco Montiel Palacios. También en nuestra sección Travel Mexico with Kids, nuestra querida Ana María Fernández nos llevó a Tlatlahuiquitepec, allá en Puebla, para platicar con Aldo Jiménez. Tenemos todavía mucho por delante. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a quienes se comunican al WhatsApp de esta producción, 5525 61 91 33. Me encuentras a mí en Instagram como el Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a escuchar una canción más, volvemos enseguida. Esto es Where Did I Go Wrong de Chelo, aquí en Amo México en Grupo Fórmula.
There's always something you're forgetting. There's always someone you're neglecting. I'm not perfect, but who is? I've got the best and the worst of it. But I come a long distance, yeah, I come a long way. It's been a long journey, it's been a long day. And I don't know where I'm going. I just know where I've been. So where did I go wrong?
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 5 de enero del 2025. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Y vámonos en nuestra sección Check-in a conversar con Miguel Aguiñiga, secretario de Turismo de Baja California.
Llegaste a tu destino. Ahora es Check-in.
Estamos trabajando hace dos años, en 2022, fuimos sede del Congreso Mundial de la OIB. Un gran evento, nos fue muy bien, la gente fue muy contenta. Y hemos hecho un análisis donde la OIB hace sus congresos en distintas partes, pero Latinoamérica no tiene un congreso tanto de proveeduría científico que realmente aglutine las diferentes tendencias que se dan en Latinoamérica, hablando desde Argentina hasta Estados Unidos. Entonces quisiéramos ser los primeros en poner en la mesa en organizar congresos de ese nivel, donde pongamos proveedores, científicos, ecólogos, pero esperamos cerrar el año con arriba de 28.200.000 visitantes, muy en línea con el año pasado, ligeramente por arriba, casi 1%. Estamos esperando cerrar arriba del 56% de factor de ocupación hotelera en el estado, más altos del estado. Continuar contribuyendo con el 8.2% del PIB para el estado.
Gracias, don Miguel Aguiñiga, secretario de Turismo de Baja California. Gracias, don Miguel. Gracias, mi querida Margot. Y bueno, vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. Esto es WWW de Alt J, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 5 de enero del 2025, agradezco particularmente a quienes se comunican al WhatsApp de esta producción, 5525 619133. Mándame tu nota de voz, tu saludo, tu comentario a través del WhatsApp de esta producción, 5525619133. Vamos ahora a nuestra sección Manos Mágicas, en donde nuestra querida Clara Monroy nos lleva a platicar con Ángel Galicia Vara acerca de la elaboración de muebles en el Estado de México.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Pues en esta ocasión en Manos Mágicas tuve la oportunidad de platicar con el señor Ángel Galicia. Él se dedica a hacer muebles artesanales en Tenancingo, y la verdad es que tiene una historia que cuando me la platicaba, yo decía, es que estaba destinado a dedicarse a esto. La madera que trabajaba la familia de Claudia, el tejido de palma que trabajaba él, y le añaden la decoración, que es como su innovación, que además tiene su firma porque son unas flores bellísimas. Pero bueno, creo que nadie platica más bonito la historia de lo que la platica él, entonces vamos a escuchar lo que nos contó.
En los años 60, 70, hubo un auge muy grande aquí en Tenancingo de este mueble, de esta silla. Las familias se reunían en las tardes en la casa a tejer sillas como una actividad secundaria aparte de sus actividades. Y en mi familia pues no era la excepción. Yo nací en la Ciudad de México, mis papás son de aquí de Tenancingo, y nos regresamos a vivir aquí cuando yo tenía como 10 años. Y recuerdo que en casa de mi abuela, que también era empuntadora de rebozo, recuerdo que en las tardes nos reuníamos toda la familia ahí en el patio y sacaban las sillas, la palma. Mi abuela la acompañaba en un diablo a traer los armazones de las sillas a la casa de la abuela de mi esposa. La abuela de mi esposa se dedicaba a, se puede decir que a los armazones, a hacer el mueble, y mi familia era especialmente, solamente tejía. Se reunían alrededor de un fogata con una olla de café y todos tejían. Entonces de ahí que parte y yo crezco, estudio, yo me dediqué a otra cosa, yo estudié literatura, pero por cuestiones de económicas y otras cosas, pues ya no seguí estudiando. Mi esposa sí terminó una carrera universitaria y llegó un momento, un punto en que nosotros nos encontrábamos con nuestra primera hija y sin trabajo. Y pues mi suegro, que es el que siguió la tradición de su abuela, de él siguió haciendo sillas. Mi suegro fue el que nos dijo, pues quieren trabajar, pues aquí está el taller. Eso pasó hace 15 años. Y pues nos adentramos, mi esposa y yo, aquí a trabajar el taller. Y ya tenemos 15 años trabajándolo, pues con el gusto y con la pasión que lo hacía nuestra familia. Nosotros empezamos poco a poco a innovar, a hacer salas, comedores, cabeceras, pies de cama, bancos para cantina. Incluso ya hemos hecho closets o vestidores con paneles tejidos en palma. Se pueden hacer como plafones para recámaras o para estancias. O sea, hay infinidad de cosas que se pueden hacer con la palma. Cada artesano tiene su distintivo, que siempre he opinado que cada compañero y maestro trabaja diferente. La verdad es que nosotros tratamos de imprimirle un sello particular a nuestras piezas y de darles un acabado muy, lo más fino o más detallado posible, porque en mi opinión, una artesanía pues tiene que ser algo hecho de calidad. Sí, tratamos de elegir muy bien la madera, de resanarla muy bien, de poner selladores y dos o tres manos de pintura para que quede cubierta y entonces le imprimimos el sello del taller de nosotros, que son las flores. Las flores son algo muy distintivo de nosotros, no las hace otra persona. Por ahí alguna persona que ha querido imitarlas, pero pues obviamente no son igual. El tiempo depende también del modelo y del tejido. Pero, por ejemplo, para producir una silla, comenzamos por elegir la madera. Ya que elegimos la madera, los grosores, que esté seca, la cortamos, la troceamos a la altura y la medida y se mete al torno. El torno también es un proceso artesanal porque se hace a mano, con formones y con gurbias de mano. Totalmente toda la figura las hacemos a mano con el torno. El torno sí es mecánico, lo que hace que gire la madera, pero la figura se le da con la mano. Ya que está torneada la madera, se pasa al escoplo, que escoplo son las perforaciones que se le hacen donde van a ir sus palillos y sus peinazos. Ya que se habilitaron peinazos y palillos, también ya torneados obviamente, se empieza a armar, se arma en dos etapas, se le llamamos armar de primera y de segunda. Armar de primera es armar el respaldo solo y el delantero solo. y armar de segunda es ya unir el delantero con el respaldo, los palillos que van de adelante hacia atrás. Con pegamento no se usa ni un clavo ni un tornillo, y ya que está la silla pegada, se apilan y se dejan sin moverse, que se sequen, porque pues se pueden torcer o hacer chuecas. Entonces ya después de un mediodía ya se pueden manipular, y tejidas se empapelan y se lijan y se pintan. Pero si es con calma y tenemos, pues puede decirse que el tiempo suficiente, primero la lijamos, la pintamos y ya al último la tejemos. Terminado de pintar, se deja secar por un día y ya va el decorado. Se puede decir que en proceso de hacer una silla, una sola silla por completo, pues más o menos 2 días. La palma que usamos nosotros es una palma de una determinada región del sur. A 30 minutos estamos en un triangulito que es Estado de México, Morelos y Guerrero. Justo en las comunidades que están en la punta de la sierra, ahí se cultiva un tipo de palma que se llama la palma reina o palma imperial. Son unos palmetos chaparritos. Nos ubicamos aquí en el sur del Estado de México, en Tenancingo, Estado de México. Local no tenemos, más bien vendemos aquí en el taller, y pues la gente que ya nos ubica por las redes, estamos en Facebook, aparecemos como Muebles Típicos Artesanales Casa Claudia. Claudia con K de kilo.
Pues la verdad es que yo ya quiero ir a Tenancingo por mis sillas, por mi armario, por mi sillón, por mi ropero con palma tejida. Además, a mí que me encanta tejer. Híjole, reconozco lo difícil que es trabajar con las fibras naturales, que son particularmente complejas. Las palmas lastiman las manos, hay que remojarlas. Son procesos complejísimos que a veces no vemos, pero que una vez que ves el resultado, pues son unos muebles bellísimos. No sé si alguna vez ustedes los han visto.
Yo sí, por supuesto. Además, me encanta el colorido, la comodidad de los mismos estos elementos naturales, los tejidos, la madera labrada. Me parece algo esencial en cualquier fonda, en cualquier puesto de obispos allá en nuestro querido Tenancingo, que además pues es un pueblo con encanto maravilloso, ubicado en una de las regiones más atractivas y accesibles del Estado de México para con los habitantes tanto de Toluca como de la Ciudad de México, y tiene pues innumerables atractivos. Y el hecho de que puedas también visitar los talleres de sus maestros, maestras artesanas, tejedores, talladores, pues lo vuelve un destino muy, muy completo. El mercado es precioso, la figura del Cristo Rey dominando las vistas de este lugar, y también tiene pues este ambiente festivo, ¿no? En donde pues la verdad el visitarlo ya sea entre semana o fin de semana, sus mercados de flores son extraordinarios. Muchas gracias, don Ángel Galicia, gracias Clara Monroy, y gracias a todos ustedes. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Daydreamer de Rue Paints, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula.
Y Nacho Muñoz, escucha La Mano Peluda, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Appealing to me, advertising, and I was living tight every night. So
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 5 de enero del 2025. Esto que escuchaste fue Wild de Spoon. Y vamos ahora a nuestra sección El Origen, en donde Margot Castañeda nos lleva a platicar con Dana Gutiérrez sobre agricultura regenerativa y el proyecto Phoenix Farms.
El Origen, con Margot Castañeda.
Pues bueno, justamente en la temática del día que estamos hablando de viajar con esta intención de hacer algo bueno por el planeta y por nuestros alrededores, pues quiero que hablemos otra vez sobre los sistemas alimentarios sostenibles, porque bueno, es un tema muy importante. La agricultura y la producción de alimentos obviamente pues son pilares en nuestra economía y nuestra cultura, pero bueno, pues también a veces necesitamos pues pensarlos de una manera que respeten el medio ambiente, que fomenten la biodiversidad y sobre todo que promuevan también pues la justicia social, ¿no? Y bueno, es muy bonito hablarlo, pero pues también hay que poner las manos en la tierra y pues practicarlo también, ¿no? Entonces quiero contarles de este bello proyecto que se llama Phoenix Farms. Y bueno, lo que ellos hacen es, bueno, pues crean justamente agricultura regenerativa, urbana sobre todo, y enseñan, sobre todo eso es lo más importante, ¿no? Que nos enseñan sobre lo que significa, cómo podemos hacerlo, cómo podemos construirlo. Tienen diferentes talleres, tienen diferentes experiencias para que aprendas a hacer tu propio huerto si quieres hacerlo en casa o si quieres simplemente por lo menos entender, ¿no? ¿Qué es composta? ¿Cómo es la lombricomposta? ¿Cómo puedes hacer para, pues sí, justamente para crear un sistema alimentario un poco más sostenible, ¿no? Sobre todo, pues pensando en que pues tenemos un cambio climático importante.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lily Foster, la directora de Phoenix Farms. Y nosotros somos un despacho que nos dedicamos a diseñar, implementar y independizar proyectos de agricultura regenerativa. Estamos viviendo un momento histórico en lo cual nuestro mundo es cada vez más marcado por el cambio climático. Y en este escenario de futuro es necesario de generar nuevas formas de producir y consumir y generar cadenas de valor regenerativas a nivel local. Nosotros trabajamos con proyectos desde nivel comunitario hasta asesoría para gobierno local, para comunidades pueden tener una respuesta práctica a cómo pueden regenerar sus comunidades, sus terrenos y hasta sus sistemas productivos. Entonces lo que hacemos de día a día es que generamos esquemas de producción según la tipología de clima del proyecto y programas prácticas para que personas quienes nunca han cultivado pueden tomar liderazgo en sus comunidades y generar soluciones que realmente funcionan para generar alimento y también regenerar lo que es la ecología local de su proyecto. Como empresa tenemos más de 12 años trabajando con comunidades, con empresas socialmente responsables, el sector agrícola y gobierno, tanto en México como Estados Unidos y América del Sur. Como equipo creemos que este proyecto de agricultura regenerativa es más importante que nunca para que tanto la industria agrícola como el público general hasta el gobierno tenga las estrategias y el conocimiento práctico de cómo podemos generar otro sistema alimentario para esta época de cambio climático.
Y bueno, también lo más importante que me gusta de este proyecto es que tienen un sistema de voluntariado muy bonito justamente ahora para el verano y puedes ir todos los días o puedes ir tres veces a la semana o dos veces a la semana los días que quieras al huerto que tienen o alguno de los huertos que tienen y pues puedes aprender allí todo, ¿no? Todo lo que quieras, si no sabes absolutamente nada de agricultura, si no sabes nada de huertos urbanos, pues allí puedes aprender, puedes preguntar todo lo que quieras, obviamente pues mientras te comprometas a ayudarles por lo menos 6 horas a la semana, pues ahí vas a tener un intercambio bastante interesante e importante. Y bueno, también lo más importante de esto es no solamente pues pensar en crear un huerto urbano y demás, que a veces suena como muy difícil para nosotros en nuestra vida diaria con todas las actividades que tenemos, sino que también podemos pensar en cómo otras pequeñas actividades, otras pequeñas acciones que nos pueden ayudar, como el desperdicio de alimentos, ¿no? O cómo aprovecharlo mejor, o cómo aprovechar mejor el agua, cómo cuidarla de manera pues más consciente cuando cocinamos en casa. Entonces, bueno, hay muchísimas maneras de unirse a este movimiento pues global. Y pues Phoenix Farms, pues, eso es lo que nos está acercando, nos está ayudando y nos está poniendo la información casi que en bandeja de plata para que pues no tengamos que salir a buscarla.
Qué maravilla. Además, pues un proyecto iniciativa de nuestra querida Lily Foster, ¿no? Esta gran agroecóloga que lleva pues muchísimos años sensibilizándonos a la posibilidad de los huertos urbanos. Yo te diría que es una de las primeras personas, una de las primeras voces que tuve oportunidad de escuchar y conversar y ver en carne propia lo que significa el desarrollo de un huerto urbano y lo que ello implica a muchísimos niveles. Entonces, qué lindo ver ya esta evolución de esta visión, de esta labor, de esta dedicación que ha tenido Lily Foster y su equipo, y que ya pues han tejido evidentemente muy buenas redes, y la oportunidad que tienen diversas pues restaurantes, empresarios, fundaciones y por supuesto pues voluntarios o entusiastas del tema en profesionalizarse y participar activamente y crear su propio proyecto a partir de estas bases muy sólidas de Lily y su equipo, ¿no? Para pues sí, capacitarnos y participar activamente de algo que se ha vuelto ya necesario.
Sí, totalmente, Lili, no es ninguna novata en este tema, ¿no? Ya lleva pues por lo menos 2 décadas dedicada a esto y tiene muchísima información y tiene una red de personas especializadas y sobre todo pues también de personas jóvenes que están integrándose a esto, que se están formando incluso para ser educadores o para ser, pues sí, para seguir con esta red y pues no, con la palabra, ¿no? O sea, también de contárselo a los demás, porque pues la verdad es que pues a lo mejor a veces pensamos que un par de ciudadanos o un grupo pequeño de personas no vamos a cambiar el mundo ni nada, pero la verdad es que sí, ¿no? O sea, poquito a poco podemos hacerlo y pues mientras más se sumen, mejor.
Totalmente. Muchas gracias, Dana, gracias, Margot, y gracias a todos ustedes. Hemos llegado al término de la segunda hora de esta, la emisión número 155 de Amo México en Grupo Fórmula. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes te dejo con esta canción titulada Easy Way Out de Low Roar, aquí en Amo México en Grupo Fórmula.
The mistake I've made, it can't be turned around. Well, I took the easy way out. Took the easy way out.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 5 de enero del 2025 hemos tenido un programa excepcional. En nuestra sección Amo México continuamos con el especial Amo México de la A a la Z, que nos ha llevado a Tlaxcala para descubrir la ciudad capital, Tlaxcala de Xicoténcatl, y platicar con mi querido Armando Vázquez de Oaxtli Tours, viajar también a la zona arqueológica de Cacaxtla, descubrir sus murales y conocer su historia de la mano de Yajaira Mariana. También estuvimos visitando el taller de talla de bastones de mando con mi querido maestro José Luis Vázquez y también, por supuesto, en Huamantla, acerca de la historia y el oficio de los maestros alfombristas con Francisco Montiel Palacios. En Travel Mexico with Kids visitamos Tlatlauiquitepec en Puebla, mientras que en Check-in platicamos con Miguel Aguiñiga, secretario de Turismo de Baja California. En Manos Mágicas nos fuimos al Estado de México para conversar con Ángel Galicia Vara, y en Origen estuvimos platicando con Dana Gutiérrez acerca de agricultura regenerativa y el proyecto Phoenix Farms. Todavía tenemos mucho para adelante, pero antes te dejo con una canción y volvemos enseguida. Esto es Rain on My Mind de Paul Cawthon, Sierra Ferrell y Diplo, aquí en Amo México en Grupo Fórmula.
Wanna go deep behind the pines. Rain on my mind, girl. Rain on my mind. Wanna get lost, hard to find. Rain on my mind, girl. Rain on my mind. Along running out of changes,
so I'm changing my place.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy domingo 5 de enero del 2025. Gracias a quienes se comunican en el WhatsApp de esta producción 5525-619133. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Y vamos a nuestra sección souvenir, en donde conversamos con Angélica Cervantes acerca de la diversidad de las ofrendas en México.
Una gran experiencia materializada es un souvenir.
En México confluyen, digamos, elementos autóctonos de nuestra biodiversidad y se mezclan con costumbres y con rituales religiosos o ceremonias religiosas que fueron traídas a América desde Europa. En particular, en el Día de Muertos se funden varias de estos elementos, tanto los autóctonos, los que estaban presentes en México, con los que fueron traídos de Europa. Y justamente cuando vemos nosotros nuestra ofrenda de muertos, pues vemos pues muchísima biodiversidad en ella. Entonces ahí podemos encontrar las flores de cempasúchil, que tienen un color anaranjado hermosísimo, algunas son más amarillas. También encontramos frutas de diferente tipo, otras flores también, precisamente como estas flores aterciopeladas, que también son parte de las ofrendas del Día de Muertos. Y encontramos elementos como las velas, que algunas de hecho son producidas por cera de abejas. Encontramos también que los alimentos también tienen mucho que ver con esta biodiversidad. Por ejemplo, en estas festividades, pues es muy famosa la calabaza en tacha, que se produce con piloncillo, y algunos incluso le ponen guayabas u otros ingredientes, pero que es un platillo típico de esta festividad. Y justamente es porque, digamos, que en esta época las calabazas es cuando están maduras. Entonces, pues aprovechamos toda esta biodiversidad y la conjuntamos en estas fiestas mexicanas que nos caracterizan como un pueblo muy festivo, incluso a nivel mundial. Las ofrendas, dependiendo del área donde las encontremos, pueden tener diversos elementos. En las ofrendas que se encuentran en Mestitlán, por ejemplo, ahí pueden haber ofrendas que tengan orquídeas. En zonas más tropicales se forman arcos que tienen diferentes especies de palma y se decoran con flores, cada una dependiendo del tipo de región en la que estemos. Entonces, sí, definitivamente no es lo mismo una ofrenda de la Huasteca a una ofrenda que está en Chiapas o alguna que se encuentra en Querétaro o en Puebla. Sí hay una diferencia entre las flores de cempasúchil nativas. Nuestro país alberga una diversidad muy amplia de flores de cempasúchil y algunas incluso tienen diferentes nombres en las diferentes regiones. Entonces, en unas son cempasúchil, otras son pericón, y son diferentes especies que tenemos en nuestro país, cerca de 35 de ellas. Y se les ha dado un uso importante, desde luego, como parte de nuestra ceremonia del Día de Muertos, pero también tienen un uso medicinal y han sido utilizadas también en alimentos y para fabricar pigmentos e incluso bioplaguicidas. Efectivamente, la flor es nativa de México, pero actualmente pues no somos los principales productores. Los principales productores son China y la India, que se han dedicado a producir flores más bien para la industria de los pigmentos. En particular, la diferencia que hay con las flores es que estas flores, las flores chinas, son más redonditas, son más bajas, son pequeñas matas con flores con pétalos muy, muy compactos, como pompones, y no tienen el olor que tienen nuestros cempasúchiles. Nuestras flores de cempasúchil son plantas de tallos más largos, quizá tengan los pétalos, están menos compactos y son mucho más olorosas. Desde luego pueden consultar la página de la Conavio, lo pueden encontrar como Biodiversidad Mexicana, en Twitter como @conavio, en Instagram como biodiversidad-mexicana y en Facebook como Conavio. Pero les adelanto que la Conavio está preparando una sorpresa para todos ustedes donde vamos a ir descubriendo todos los elementos de la biodiversidad que se encuentran en nuestras fiestas mexicanas. Próximamente, será cosa de una semana o dos semanas, les tenemos preparada esta sorpresa y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan acompañarnos a descubrir esta sorpresa que les estamos preparando a todo el público de México.
Pues bueno, yo la verdad es que amé tener esta otra mirada. Me pareció una oportunidad muy novedosa para, pues justo explorar, ¿no?, nuestras ofrendas, nuestros altares. Y bueno, como para mí lo más importante, pues justo es que no perdamos esta oportunidad de seguir poniendo elementos que a fin de cuentas enaltezcan también nuestra biodiversidad y que ayuden en su preservación.
Totalmente. Y estaba pensando cómo el contexto biológico, geográfico, pues influye evidentemente en las ofrendas asociadas a esta época de cosecha y pues hace sentido, ¿no? Uno va a ofrendar lo que en el contexto, en el entorno hay disponible, lo que cultivó, lo que sembró, lo que crece en esta temporalidad. Y puntualmente estaba pensando también en el cempasúchil como, pues sí, un icono, un elemento esencial de esta temporada. Estaba yo nada más reiterando que fuera efectivamente una planta nativa o endémica de territorio nacional. Y estaba también viendo que, bueno, en otros lugares del mundo se le conoce como caléndula africana o como caléndula francesa, pero su origen sí es efectivamente mesoamericano. Y la verdad es que el olor del cempasúchil es algo que extraño y extrañaré en estas épocas que ya se están o estamos despidiendo con esta nota.
Sí, pero sabes que a mí también una de las cosas que me gustó mucho, que además tuve oportunidad de, pues ahora sí que de aprender en el transcurso de esta semana, muchas de estas florecitas que vemos, por ejemplo, en las carreteras, de color un poco amarillo, anaranjadito, es cempasúchil. Y estamos nuestro cempasúchil silvestre. Así que si tienes ahora sí que, como dijeron los brasileños, esta saudade de cempasúchil, agarra tu coche, date una vuelta y ahora sí que nada más con que pongas tus manitas encima se desprende el olor de esta magnífica flor.
Y la otra que me llama poderosamente la atención es la flor de terciopelo. Esta, sí tengo entendido, no es endémica de nuestra, del territorio nacional, sino más bien africana y asiática, pero cómo ha encontrado también su lugar en esta época y cómo contrasta y cómo complementa la luz que emana o que refleja más bien el cempasúchil, ¿no?
Sí, y bueno, la combinación de ambas flores son preciosa, la verdad. Yo justo también en mi ofrenda puse varios ramitos mezclando las dos y bueno, me encanta. Me encanta. Es un contraste lindísimo.
Es un contraste de texturas, de colores, de todo. Pero bueno, lo extrañaremos. Pero ya llegan las mandarinas, así que ese es mi consuelo, mi querida Maru.
Llegan otras cosas, llegan también los atolitos, el ponche. Así que sí.
Sí, no hay que atorarse. Cada época tiene lo suyo. Así que seguiremos viajando en este programa Amo México. Hemos así, con esta nota, culminado nuestra celebración en torno al Día de Muertos, al Día de las Ánimas, a las muchas manifestaciones, nombres y apodos que se le dan a esta etapa del año, y comenzamos con una nueva época. Gracias, Angélica, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros hoy domingo 5 de enero del 2025. Es momento de escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es It's Time de Sia, Diplo y Labyrinth.
Washes over me like cheap red wine. But you feel when you're losing, they leave me dry. I live on a broken earth, screaming, boy, you shot me first. Your blood washes over me like cheap red wine. Your words are like bullets, leave me to die.
When you don't love me, when you don't need me, when you don't want me, darling, it's time. When you don't love me, when you don't need me,
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy domingo 5 de enero del 2025. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es I Am Not Who I Was de Chance Peña.
I've been living on the road, made a buck of my soul. I've been singing stories to the crowd. It's been a while since I've been home. I think about you every night. Wonder what it would have been like if I stuck around and settled down, maybe in another life. So if I fly too far, will I still have a place inside your heart?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Escuchemos The Less I Know The Better de Tame Impala. Así al término de esta emisión número 155 de Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 5 de enero del 2025. Agradezco particularmente en la producción al señor Enrique Gil, así como a mi querida Ivonne Córdoba Cerón y a todos ustedes que nos acompañan como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana. Te dejo con esta canción titulada Black Sun de Death Cab for Cutie. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.